Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
3 años después de la llegada del teletrabajo a raíz del COVID, el número de ocupados que teletrabajan ocasionalmente desde su casa se ha cuadruplicado. Eso sí, el número de personas que no teletrabajan ningún día a la semana están los niveles que teníamos antes de la pandemia. Claudia Cid.
953.200 personas ocupadas trabajan ocasionalmente desde sus casas, una cifra que, aunque es residual, poco a poco se va incrementando. Aunque hay profesiones que por su naturaleza no pueden desligarse de la oficina. En las empresas donde no se requiere una presencia física, se está apostando por los modelos híbridos. José Canseco es experto en recursos humanos.
Hay gente que trabaja en modelos híbridos y se pasa un día a la semana, lo normal está entre 2-3 días a la semana por la oficina para tener determinadas reuniones o reuniones de equipo. Y hay gente que solamente va a la oficina cuando tiene que tener reuniones con clientes.
Así los trabajadores pueden disfrutar de las ventajas de ambas cosas, la flexibilidad de organizar la jornada cuando se hace desde casa y la posibilidad de relacionarse con los demás en los días que se acude de manera presencial.
Detenidos 2 jóvenes de 17 y 18 años por presuntamente agredir sexualmente a 2 chicas en las fiestas de Monforte, en Lugo. Estamos en Galicia, Alberto Varela.
Las víctimas se vieron con los agresores en un local de ocio nocturno durante las fiestas de la localidad y tomaron algo con ellos. Por ahora, lo que ocurrió después es aún confuso. Se conocían de antes. Una de ellas había tenido una relación con uno de los agresores, pero por circunstancias que se investigan, acabaron violadas en el entorno de una guardería que hay en esa misma zona, cerca del pub en el que habían estado tomando algo. Los agresores son de origen marroquí y tienen 18 y 17 años, exactamente la misma edad que las víctimas. Están en dependencias de la Policía Nacional y se espera que pasen a disposición judicial estas próximas horas, uno de ellos en la Fiscalía de Menores.
6 jóvenes han sido detenidos como presuntos autores de una violación a una turista de 18 años en un hotel de la localidad mallorquina de Magaluf, en Mallorca. Además, las autoridades locales han elevado a 106 el número de personas que han fallecido en los incendios que se han registrado en la isla de Maui, en Hawái. Todavía hay centenares de personas que continúan, Sandra Arnaiz, desaparecidas.
Una cifra de fallecidos que se temen irá aumentando cuando se comience a registrar todas las zonas donde aún no han podido acceder los servicios de rescate y emergencias. No se sabe el número exacto de desaparecidos. En muchos lugares de la isla no hay electricidad ni cobertura móvil para contactar con ellos, por lo que familiares y amigos se han movilizado en las redes sociales pidiendo ayuda para tratar de encontrarlos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que viajará a Hawái tan pronto como sea posible para evaluar el daño causado por los incendios, los peores y más mortíferos en Estados Unidos en el último siglo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España ya está en Sydney para preparar la final del Mundial Femenino. Dani Blanquez.
Se acabaron las celebraciones. La selección de Jorge Vilda conocerá este mediodía a su rival y ya se conjuran para la cita histórica del domingo, Andrea Peláez.
La selección española aterrizó hace unas horas en Sydney, donde va a jugar el próximo domingo a las 12 de la mañana, hora española, la final del Mundial. Las de Jorge Vilda, que anoche festejaron el pase a la final en el vestuario y en el hotel, tienen libre hasta las 12 de esta noche y ya mañana se incorporarán a los entrenamientos pensando en la gran cita del domingo, en la que nos vamos a enfrentar a Australia, una de las anfitrionas, o a Inglaterra, la vigente campeona de Europa, que juega en su semifinal a las 12 de la mañana.
Mientras el Sevilla afronta esta noche una nueva final continental. A las 9 se enfrentan al Manchester City de Guardiola en la Supercopa de Europa. El presidente Pepe Castro repasó anoche la actualidad sevillista en el partidazo de COPE. Admitía conversaciones con algunos clubes por bono, pero recalca que ni mucho menos está vendido. Confirma además que Monchi cogió del cuello a Isco y vuelve a cerrar la puerta a Sergio Ramos. En el mercado, Granada y Real Valladolid acaban de hacer oficial la cesión del centrocampista Víctor Meseguer, que jugará esta temporada en el cuadro pucelano. Además, ya es oficial el traspaso de Neymar al Al-Hilal de Arabia y Leandro Paredes es nuevo jugador de la Roma.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Ya son 24 los grados que tenemos hasta ahora en el centro de la capital. En una hora el ayuntamiento activa la alerta amarilla y hasta las 6 de la tarde el Retiro y otros 8 parques madrileños tendrán zonas balizadas. Se circula bien por el interior de la ciudad, solo hay algunas retenciones de entrada. En la M21 a la altura de Coslada, en la M505 un camión que transportaba tierra y arena volcado. Los bomberos están controlando un vertido de 170 litros de combustible y la Guardia Civil está desviando el tráfico a la altura de Las Rozas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años por agredir en la cabeza a otro en un restaurante chino de Usera. No se trata de un disparo, como se pensó en un principio. Le hirió clavándole un bolígrafo pistola del calibre 22 tipificado como arma de fuego. Los agentes le encontraron dos armas de este tipo. Escuchas Herrera en COPE.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el West 54 de Manhattan, aquí estaba situado uno de los lugares más especiales de la historia de la música. El legendario Estudio 54, un local que seguramente plantó la semilla de las discotecas que hoy conoces. Hombre, salvando las distancias, porque allí te podías encontrar con Mick Jagger, Al Pacino, Andy Warhol, Bowie, bueno, con todas las personalidades del momento. Porque detrás de esa puerta estaba todo permitido. Drogas, sexo, mayor desenfreno, bueno, que se ha vivido en la historia de la música. Todos querían estar allí. Era tal la locura para entrar que hubo varios que murieron intentándolo por su cuenta, no es broma. Pero Nueva York, a mediados de los 70, ofrecía un contraste entre barrios tremendo. A pocos kilómetros del lujo en Manhattan, la ciudad ardía y lo hacía literalmente.
Estamos en el sur de Bronx. Pues a mí me apuñalearon. Que cuando tú quedas mal en la calle, pues ya tú sabes que te van a matar. Todo el mundo está de acuerdo con la venta de la droga de nosotros. ¿Cómo está el material?
¿Cómo está eso? Bueno.
¿Cómo está el material?
Cuando yo usé la droga me gustó y yo seguí usándola. Yo me inyectaba antes. Me metía mucho por ahí, se formó un callo.
Tú empiezas con eso y no quieres parar.
Así sonaba la vida en el Bronx y así lo recogió hace muchos años el periodista Vicente Romero sobre el terreno. También había droga, muchísima, ¿eh? Pero sobre todo violencia. Pandillas, las famosas gangs, edificios que ardían, chavales muriendo todos los días, latinos y negros enfrentados. Curioso porque todo ello gestó algo nuevo en el barrio. El caldo de cultivo para una de las culturas que hoy dominan el mundo. He invitado a este estudio a Francisco Reyes, porque es doctor en Ciencias de la Información y la primera y única persona que presentó su tesis sobre cultura urbana en España. Es el que mejor me va a poder contar los inicios del hip hop. Querido Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿qué pasaba en el Bronx y en Harlem a finales de los 60, principios de los 70?
Bueno, yo no estaba, pero sí, más o menos lo que has dicho, ¿no? Por lo que hemos leído, es verdad que incluso los propios dueños de los edificios le metían fuego para poder cobrar los seguros. Viendo las fotografías y los vídeos de la época, el panorama era desolador, ¿no? Y era una parte de la ciudad totalmente abandonada por la policía, por la política, y allí se buscaban la vida como podían, pues, las minorías étnicas, que en ese barrio eran mayoría.
Hay algo que se despierta entre los negros a principios de los 70, que es esa, principios mediados, ¿no?, que es esa vuelta a la conciencia africana, a su cultura de origen. Yo siempre he sostenido que fue por la rabia de que la música disco emblanqueciese, digamos, el funk. Pero tú sabes mucho más de esto. ¿Qué despierta en su conciencia?
Bueno, es un caldo de cultivo que llevaba muchísimos años, ¿no? Es verdad que quizás estuvieran un pelín enfadados por el boom que estaba viviendo la música disco cuando en la calle se estaba haciendo otra cosa. Entonces, pues bueno, intentaron teñir un poquito más de negro lo que se estaba haciendo en las discotecas de blancos, ¿no? Watch me now,
feel the groove, and there's something gonna make you move. Francisco, 1973, el 1520, 1520 de la Sedgwick Avenue, en el oeste del Bronx. ¿Qué ocurre en ese edificio y quién es Kool Herc?
Bueno, aquí la opinión está un poco dividida en nuestra cultura. Kool Herc es el número, digamos, el vampiro original, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la gente de mi entorno, sobre todo, está un poquito dividida por eso, ¿no? Porque ¿por qué ese día empieza la cultura? Porque que ya existía, o sea, se le pone una fecha que está muy bien para conmemorar y para celebrar, pero eso no quiere decir que antes de ese día, en esa fiesta, no hubiera nada. Ajá. Porque los escritores de graffiti estaban haciendo graffiti desde los años 60, los b-boys ya bailaban, los DJs ya hacían sus cosas, ya se rapeaba de cierta manera en otros ámbitos. Entonces, bueno, está bien para celebrar, decir, bueno, ese día, esa hora, el 11 de agosto del 73, hubo una fiesta y fue como la comunión, ¿no? Pero claro, evidentemente el tío que llevaba ahora 10 años pintando dirá, yo es que yo ya formaba parte de esto, ¿no?
Claro, pero ¿y cómo eran esas fiestas exactamente?
Bueno, yo nací por aquellos años, por lo tanto me lo perdí, pero sí que es verdad que tienes acceso a la información de la época. Y era, mira, hay una secuencia de la película Beat Street del año 84 en la que recrean un poco esa situación, ¿no? Y se ve que es un edificio abandonado, uh-huh, incendiado, en el que se mete la gente joven, se conectan a la electricidad de una farola. Y con esa electricidad enchufan el equipo de música, y dentro de una de las salas del edificio, con todas las paredes pintadas, pues hay gente bailando, hay gente haciendo beatbox, hay gente haciendo scratch, hay gente rapeando. Es decir, seguramente lo harían así por dos motivos. Uno, porque no tendrían el dinero suficiente para entrar en los clubs de Manhattan, y seguramente, aunque lo hubieran tenido, no los hubieran dejado entrar, porque eran chusma, eran los latinos y los negros del Bronx. Entonces, pues, en ese contexto, en ese caldo de cultivo, supongo que se generó toda esa historia.
Claro, pero los DJs como tal ya existían, ¿no? ¿Por qué la mezcla de Herc, de Kool Herc, cambia de alguna forma el panorama? A lo mejor no, ¿eh? Y tú me corriges.
No, sí es cierto. Bueno, seguramente alguien ya lo había hecho antes, pero sabes, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien da el primero da dos veces, o cuando alguien se habló mucho de esa fiesta, Kool Herc lo que hizo, según cuenta la leyenda, es que observaba que la gente bailaba más y mejor cuando sonaba la parte instrumental de las canciones. Ajá. Y como la parte instrumental de las canciones dura unos pocos segundos, pues decidió comprar dos copias iguales del mismo disco. Insisto, yo no estaba, pero es lo que nos han contado, ¿no? Y entonces era muy fácil. La técnica, si lo piensas, es sencilla. Pones la aguja en el plato de la izquierda, por ejemplo, cuando empieza la instrumental, y tienes preparado en el plato de la derecha el mismo tema con la aguja en el mismo punto. Y cuando se está acercando al final la instrumental del plato de la izquierda, van a empezar a cantar, cambias y que empieza a sonar el de la derecha, y retrocedes la aguja del de la izquierda otra vez. No sé si se entiende, pero sí, puedes hacer un bucle perfecto que dure minutos, ¿no? Uh-huh. Ese instrumental.
Yo creo que hay un momento clave en la historia de, bueno, más que del hip hop, seguro que también, pero del Bronx, que es cuando África Bambaataa, un tipo que pertenece a una banda, la banda de los Spades, que creo que era una de las más importantes allí en el Bronx, siembra un poco la paz entre ellos. ¿Por qué es, además de esto, importante su figura en el hip hop?
Bueno, siempre tiene que haber una persona, digamos, que haga grupo, ¿no? África Bambaataa, yo diría que sobre todo era un tipo muy inteligente, que vio lo que estaba pasando y pudo, digamos, organizar y decir, vamos a ver, nos estamos matando, hay gente que baila, hay gente que pinta, hay gente que pincha y hay gente que hace rap. ¿Por qué no nos unimos y formamos un movimiento global en el que estemos todos juntos y nos llamemos de esta manera? Y entonces así convirtió los piques entre bandas en piques de baile, en competición en el graffiti, en competición con el micro, en competición con los platos. Y eso, pues, es una buena forma de evitar la violencia y es una forma perfecta de evolucionar mientras intentas ser mejor que el de la banda rival, ¿no? Entonces eso funcionó muy bien, la verdad, y llegó hasta nuestros días. Cuando nos llegó todo esto a España en el 84, hicimos exactamente lo mismo.
Ya, tú estabas viendo los Juegos Olímpicos del 84 cuando de repente entra estabas, creo que en casa de tu amigo Carlos, y entra un tío muy alto, tú también eres muy alto, pero entra un tío negro muy alto que te hace un saludo y que te vuela la cabeza. ¿Eso cómo ocurre?
Sí, bueno, en todos los barrios hay un pionero, ¿no? Uno que sabe más que tú. Ese chico se llamaba Akimoto y era súper mayor, tendría como 15 años, y era un atleta. Y entonces entró haciendo un movimiento de break y los tres colegas que estábamos allí nos quedamos, bueno, oye, ¿esto qué es? Sí. En principio, bueno, ¿esto qué es? Mola, pero lo curioso es que la hermana de Carlitos, que era muy guapa, dijo, ay, cómo mola, hazlo otra vez.
Ah, amigo.
Y ya está. Había que hacerlo. Entonces el Akimoto nos enseñó a nosotros a bailar break porque él ya tenía la información, su familia trabajaba en la base y él llevaba bailando desde el 78, entonces nos llevaba 6 años de ventaja, ¿no? Era una estrella.
Bueno, nos hemos quedado en África Bambaataa en ese nacimiento, digamos, de una cultura, en el momento en el que se le pone nombre a esta cultura, que no es solo una moda musical. Tú antes me has contado, pero yo creía que empezaba, que el graffiti como tal empieza aquí a formar parte de la cultura, pero el graffiti era algo más antiguo. Cuéntame tú la historia, porque sé que además tú has manejado bien los fotos de spray.
Sí, bueno, esto según quien te lo cuente, ¿no? Te lo cuenta un investigador que no ha pintado nunca, pues te dirá que el graffiti viene, yo qué sé, de la pintura rupestre o del mayo del 68, vete a saber. Los que hemos hecho graffiti sabemos de dónde viene perfectamente. Es el momento en el que uno se decide a escribir su firma, no el nombre de una banda, que eso ya se hacía, su firma, y genera detrás un movimiento, porque que un señor lo hiciera en 1700 y escribiera su nombre y no hubiera detrás alguien que lo imitara, es totalmente irrelevante. Entonces, para nosotros el graffiti surge en Filadelfia en el 65, con un señor que decide escribir con Brett, y de ahí pasa a Nueva York. Pero recientemente, y aquí meto la cuña, publica un libro que se llama New York Tags, y en el capítulo 3 el propio Combret reconoce que ya había otro antes que él, que en el 58 ya lo hacía. Y el propio Taki 183, que es el más famoso, el pionero de Nueva York, reconoce que él no fue, que ya había otros que lo hacían, Julio 204.
Y cuéntame algo, Francisco, ¿qué pintaban en aquel entonces?
Su nombre, simplemente. Su nombre, sí, por ejemplo, Combret era su apodo, y Taki 183 era su apodo y el número de su calle. O sea, era tan sencillo como eso, ¿no? Como dejar tu marca, ¿no?
Claro, yo creo que la clave de África Bambaataa es que hace que se dejen de pelear en el Bronx y que empiecen a expresarse de otra forma, tanto musicalmente como en el graffiti. Y hasta entonces la moda, bueno, no sé si la moda, sino los protagonistas eran los DJs, pero cuando pensamos ahora en el hip hop, pensamos en raperos como los protagonistas. Yo creo que al hablar al ritmo, pues desde los cuartetos lo han llevado haciendo siempre los negros, ¿no? Pero ¿cuándo pasan al primer plano los raperos?
Bueno, sí, lo que tú dices, esto de hablar al ritmo ya lo hacían los griots africanos. Bueno, es que esto lleva hace muchísimo, incluso los versolaris vascos, ¿no? Quiero decir que esto se ha hecho toda la vida. El tema, como bien dices, es que el protagonista de la fiesta era el DJ, que era el que ponía la música, como hemos hablado antes de Kool Herc. Y imagínate una fiesta en la que hay un DJ que pone un disco, como te he explicado antes, y otro en la mesa de al lado y alarga la instrumental. Pero imagínate que fiesta tras fiesta empieza a complicar la sesión, ¿no? Y inventan otro elemento que es el scratch. Y ya hay que estar tan ocupado con las manos que ya el DJ ya no podía ser el animador de la fiesta como era al principio, ¿no? Ya el DJ solía tener un micro y decía a todo el mundo poner las manos en el aire, decir jo. Bueno, pues cuando las técnicas de DJ se empiezan a complicar y el DJ ya no puede estar haciendo de DJ y hablando a la vez, llama a otro DJ y le dice, tío, coge el micro y anímame tú a la gente porque es que ya no me da la vida. Claro. Y ahí surge el rapero. Es un DJ improvisando sobre el micro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a vista de un espectador, pues es mucho más espectacular un señor improvisando sobre una base que el señor que pone la base. Entonces, pues poco a poco, con el paso de los años, lamentablemente el DJ quedó relegado a un puesto marginal detrás del rapero. Todo el mundo sabe quién es Eminem, pero nadie sabe quién es su DJ, ¿no? Pues claro, es un poco eso.
Fíjate, hay un momento, yo creo que también clave en la historia del rap o del hip hop, que es cuando las máquinas, bueno, cuando las empresas empiezan a poder sacar samplers al mercado, máquinas para crear loops de canciones originales, y las hacen accesibles para que los DJs pudiesen comprarlas. Pasa que, claro, que el mundo del sample, eso podríamos hacer una entrevista solo de eso, porque es muy interesante cómo todos los Mick Jagger, bueno, las bandas de toda la vida, se quejaron y se levantaron diciendo, oye, que esta gente no está haciendo música original. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo sucede todo?
Sí, o sea, me parece maravilloso hacer un programa sobre el sampler porque daría muchísimo juego. Evidentemente el hip hop es una música que no existe, que está robando trozos musicales de otros estilos. Y bueno, efectivamente esto fue así. Ha habido muchos momentos a lo largo de la historia, como cuando África Bambaataa y Arthur Baker hicieron el Planet Rock y Kraftwerk se enfadaron. Uh-huh. Lo que hicieron fue pagar los derechos y sacar el segundo single subiéndole $1 y el público lo compró igual. También cuando De La Soul también hicieron un sample. Es decir, James Brown ha sido el sí, ser humano más sampleado de la historia.
Sí, verdad.
Pero el otro día, haciendo una entrevista con otro compañero vuestro de otro medio, me preguntaba también por esto y decía, bueno, es que no nos podemos quejar si ahora... Porque me decía, ¿qué pasa con el hip hop, no? Que el trap os está copiando, que sí, las marcas os copian las letras de graffiti, que las academias de baile os cogen elementos del break. Y yo le contesté, no nos podemos quejar de que nos estén robando cosas, porque nosotros venimos de robar, porque el break, claro, es una mezcla de un montón de bailes que ya existían, y los DJs lo que hacían era poner músicas que ya existían, y entonces, y el graffiti, los primeros grafiteros copiaban de los cómics, ¿no? Entonces, al final es una cultura que surge del refrito y de compartir, y estamos ahora compartiendo al resto del mundo, no pasa nada, han pasado 50 años. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock through my... Yo recuerdo, Francisco, que no sé cuántos años tendría, pero sería en el 2000 y pico, cuando sacaron el primer documental sobre la historia de Notorious Big, de Biggie Smalls y de Tupac, de la costa este y la costa oeste. ¿Cómo nace el rap de bandas? Porque ya es verdad que hemos recorrido, nos hemos saltado unos cuantos años, pero creo que esto es lo que de verdad hace que la ola se convierta en inmensa, ¿no? Bueno, es que la historia de la música rap ha tenido como una estructura de pico de sierra, ¿no? Es verdad que al principio sale como muy fuerte con el Rap is the Light, con el Sugar Hill Gang, todo el mundo se acordará, ¿no? El Aser Ejep, Hap de Hebe. Y poco a poco va evolucionando, luego llega la época del boom del breakdance que nos invade al resto del mundo, en el 84, el 85, salen grupos como Break Machine, que los habéis puesto antes. Uh-huh. Y entre el 89 y 1991 es cuando esto lo peta, ¿no? Y entonces salen los raperos mainstream, que recordaréis, los que no sois expertos en esto, MC Hammer, Vanilla Ice... Sí. Toda esta gente que hizo que el rap llegara a las masas, ¿no? Que incluso hubiera gente en España que hiciera rap y que no deberían, ¿no? Como Lola Flores o Jesús Gil o Leticia Sabater. El rap fue muy grande gracias a esos. Y luego estaban los de siempre. Los Public Enemy, Randy MC, LL Cool J, Beastie Boys. Entonces, todo ese caldo de cultivo que fue creciendo hasta el 91, a partir del 92 hay una nueva generación, que es la generación de Snoop Dogg, y lo que tú mencionabas antes, lo de la costa oeste, que ya venía gestándose con grupos como N.W.A. y gente como Ice Cube, Dr. Dre. Uh-huh. Y al final lo que genera es una, como en la NBA, ¿no? La costa este y la costa oeste. Uh-huh. Y son dos tipos de rap muy diferentes, uno es el gangsta rap y otro es el rap de la costa este. Y bueno, así ha sido prácticamente hasta nuestros días.
Oye, ¿tú cómo recuerdas Nueva York en el 86?
Claro, yo es que tengo familia allí y he ido varias veces, de ahí la publicación del libro con tantas fotos de otros viajes, pero me mandaron cuando terminé el colegio, ¿no? Y fue un poco raro porque yo venía bailando break en el 84 y el 85, y justo en el 86, con el programa Tocata, que no sé si te acuerdas, que emitían un concurso de break, empezó aquello a pasarse la moda, y justo me voy en verano para allá. Y pensé, bueno, me voy a Estados Unidos... Esto va a ser increíble porque va a estar todo el mundo bailando break por la calle. Y que va, pasó lo mismo que en España. Entonces no me encontré break, pero me encontré un fenómeno nuevo, que era el rap. que nosotros bailábamos break con canciones de electro y con canciones de rap, pero no teníamos esa conciencia del rap puro. Y entonces allí, pues mi prima me llevó a una tienda de discos y me dijo, cómprate estos dos. Me compré el de Run DMC y el de los Fat Boys. Y cuando volví a España en septiembre, pues yo era el rap en mi barrio, porque nadie tenía discos de rap.
Eso me encanta cuando te lo he leído, porque hay una cosa que tenemos que hacer, Francisco, que es venir aquí a contar tu historia al completo, porque es buenísimo. Y es que no nos da tiempo a repasar todo el rap en España y la cultura. Fíjate que yo soy de la generación de los Cancerberos, Violadores del Verso, Javier Ibarra. Bueno, imagínate el Tote y Satu, SFDK, aquí en Sevilla, ¿no? Que pegó súper fuerte. Pero me llama mucho la atención, Francisco, que tú fuiste el primero, creo que el único también en España, en crear una asignatura en la universidad sobre cultura urbana, y en un momento en el que tampoco era tan mainstream, en el que no me incluyo dentro de la pero porque me gustaba mucho, pero a lo mejor no estaba dentro de la cultura, ¿no? Pero sí es verdad que no se le miraba con tan buenos ojos, y no sé si entre el profesorado te sentiste algo outsider.
No, que va, al contrario. Yo hice una tesis doctoral que fue como muy comentada, salió en todos los medios y tal, pues en la universidad hay un profesor rapero, un tío que ha hecho una tesis sobre hip hop y tal. La exposición de la tesis fue así un poquito espectacular, pinté en la pared y demás. Bueno, me dieron el cum laude y al final eso generó una ola de uy, qué modernos somos, ¿no?, en la universidad. Entonces aproveché para proponer la asignatura y no me podían decir que no. Y la propuse y flipé, porque es que era una asignatura que se apuntaba a un montón de gente, y mis clases pues venían, pues eso, vino Acción Sánchez de SFDK, venía Suso 33, venía Chojin, venían colegas a dar la charla a mi clase. Y yo tengo una sensación muy bonita, que es cuando acababa cada clase yo me quedaba mirando la pizarra y veía escrito, pues eso, África Bambaataa, KCO, Suso 33. Joder, estoy explicando esto en la universidad, ¿en serio? Estoy hablando de colegas.
Es que es muy fuerte, tío. Es muy fuerte, ¿no? Y además también la relación que has tenido con todos, es que tienes una historia. El libro que escribes con el Chojin, que creo que es el primer libro de cultura urbana del hip hop en España, ¿puede ser?
Sí, el primer libro de rap, sí.
Y es buenísimo que el Chojin tuviese que reescribir todo porque se perdió la parte que ha escrito él. Eso cuéntamelo, por favor.
Pobrecito. Pues bueno, Chojin es un tío muy inteligente, lo supo solucionar, pero sí, teníamos... Creo que ahora puedo contar esto, porque igual ha prescrito ya, pero a ver. Nos entraron dos chicas de una editorial, que era una rama de Planeta, en el Hypnotic del 2009, creo, y nos dijeron, ¿podéis hacer un libro de rap? Y Chojin va, no sé si le gustará que diga esto, pero lo voy a decir, y Chojin va y les dice, no, si ya lo tenemos escrito. Y yo, ¿pero cómo, tío? No te acuerdas que íbamos a hablar de escribir un libro. Digo, ya, pero habrá que hacerlo. No, pero así ya, pues que vayamos firmando cosas. Y bueno, pues tuvimos que escribir el libro entre septiembre y diciembre del 2009, porque había que entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues 15 horas diarias escribiendo. Entonces nos dividimos el libro en capítulos, y entonces él iba a su casa, yo a la mía, escribíamos, y luego cada día o cada dos días nos sentábamos y nos leíamos cada uno la parte del otro. Y cuando llevábamos como medio libro, se le borró su parte. Y yo digo, pues nada, pues no se hace. Pero el tío, no sé cómo, se puso y lo reescribió. No tenía tanta chispa, porque ya lo hizo como, venga, a mata caballo. Claro. Pero sí, lo consiguió. Yo flipé, digo, qué capacidad tiene este hombre de trabajar, de trabajo, ¿no? Y de volver a rehacer lo que se perdió. Pero muy, muy bien, una experiencia muy bonita. La verdad, acabé muy saturado de rap, ¿eh?, porque me tuve que escuchar todos los discos de rap que se editaron. Claro. Y ya no llevo ni música en el coche.
Madre mía. Francisco Reyes, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros repasando parte de la historia del hip hop, y tío, te emplazo a otro día porque me lo he pasado muy bien y creo que la audiencia también lo ha encontrado interesante.
Pues muchas gracias a ti por invitarme. En breve habrá una peli de hip hop, ya sé que te lo anunciamos, de David Galán Galindo, se llama Matusalén.
Pues estás invitado a contármelo.
Ok.
Un abrazo, amigo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Este gobierno, tú, la cosa está negra, y yo tengo déjà vu, la cosa está negra. Dios nunca fue justo porque os dio vidas complejas. Yo te ofrezco el resumen solo, tetas y collejas. En la orilla he puesto un fardo, lo pilla el busqui mano y plan pardo, guardarlo, ese es mi aguinaldo. Busca alternativa ante la falta de dinero, agárrate el sombrero y corre, llega el patrullero. Nada te salva de este estado musical, rescate los banderilleros, desenlace fatal, mas no es extraño, el tiempo no te cura. locura te hace daño. Tengo una abreviatura, felices 30 años. Yo soy el demonio, es evidente que tengo una carrera y asignaturas pendientes.
Bueno, ahora me da un momento porque Herrera en Cope sigue, lo hace hasta la 1 de la tarde, y mira la de gente que tiene que venir. Tiene que venir Nacho Abad, nos va a contar la última hora de Daniel Sancho. Va a venir Ana Velasco. ¿Cómo hemos cambiado? Creo que nos va a contar el origen y la evolución que han tenido las cárceles a raíz de esta nueva cárcel en un barco de Reino Unido. Bueno, se lo contamos todo enseguida, pero antes de eso me tiene que dar un momento.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Bueno, la policía tailandesa ha concluido que la muerte de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano, fue premeditada y que el español Daniel Sancho le apuñaló y luego lo descuartizó. Ha salido Big Joe, que es el, así le llaman al subdirector de la policía tailandesa, diciendo, cito textualmente, las pruebas son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte, que es lo que están pidiendo ahora mismo por Daniel, el hijo de Rodolfo Sancho, actor español. Como siempre, todos los miércoles está con nosotros Nacho Abad y me va a poder contar mucho más sobre el caso y la última hora. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Oye, pues no se lo han pensado, ¿eh?
No, fíjate, la policía tenía 84 días para investigar el caso, lo han cerrado en 10 días. Yo te digo una cosa, yo hay veces que me quejo muchísimas veces de que la justicia lenta no es justicia. Aquí se plantea que el juicio puede llegar en los próximos 6 meses. Ojalá tuviésemos la misma velocidad en España a la hora de investigar crímenes, de encontrar pruebas y de cerrar sumarios y llevar a la gente a juicio.
Es que dicen que lo han tenido tan claro por las pruebas que han encontrado y sobre todo después del testimonio de Daniel, que no les hace.
Él confiesa, más. Sí, él confiesa, Él al principio dice que es un accidente y al final acaba confesando que le apuñala. Lo cierto es que ayer a esta hora aproximadamente se estaba celebrando una rueda de prensa en Koh Samui, en la isla Koh Samui, por parte de la policía tailandesa, una rueda de prensa bastante caótica, lo pusieron flores, lo engalanaron todo, sobre todo éramos medios españoles, pero claro, del tailandés al español, primero es del tailandés al inglés, del inglés al español, y lo que sale de ahí, no sé si has jugado alguna vez al teléfono escacharrao, pero te digo que yo no tengo nada claro que lo que se haya traducido es lo que realmente se dijo. Ajá. Con lo cual, lo que hice fue conseguirme hacer con el dossier de 40 páginas que presentó ayer la policía, le echó un OCR, que es un reconocimiento de texto, y con mucha paciencia y durante unas cuantas horas he ido copiando en tailandés y pegando en el traductor de Google para enterarme de unas cuantas cosas.
Abajito de chino te has pegado, ¿eh?
Sí, para enterarme de unas cuantas cosas. Entonces, cosas que son básicas. Había muchas dudas. ¿Cómo había muerto Edwin Arrieta, el cirujano plástico de 44 años colombiano? Bueno, pues ayer la policía tailandesa dio 3 posibilidades. 1, apuñalamiento; 2, golpe en el cráneo; 3, no descarten que muriese mientras lo descuartizaban.
Ajá, pero lo del apuñalamiento es nuevo, ¿no? Porque lo que dijo Daniel era que le dio un golpe y se dio contra el lavabo, creo.
Eso es. Entonces, te he mandado una fotografía por WhatsApp,
la tengo aquí, sí,
en la que se ve una camiseta. Esa camiseta, yo invito a los oyentes a que luego pueden brujulear y poner en internet camiseta Daniel Sancho o pruebas.
No, si no lo subo yo, lo subo yo a Instagram.
Vale, entonces, y quiero hacer una serie. Yo aparte de periodista, Alberto, soy criminólogo. Entonces, quiero hacer alguna reflexión criminológica, no opinativa, pero sí criminológica sobre esa camiseta. Y es la siguiente. Una, a mí me da que esa camiseta no es de color negro. Es una reflexión sencilla, ¿eh? Uh-huh. La camiseta que llevaba Edwin Arrieta en todos los fotogramas previos es negro. A mí esa me da gris, azul, no sé.
Sí, aparece un poco azul desgastado. Sí, azul, vale. Azul marino.
A mí esto ya me levanta, a mí personalmente, ciertas sospechas. Pero lo que realmente me inquieta es lo siguiente. Si tú ves esa puñalada, es una puñalada de varios centímetros, que tiene una parte roma y una parte afilada. Esto sí, me lo ha dicho un especialista en trazas de Policía Nacional.
Una parte curvada y otra recta, ¿no?
Eso es. Entonces, cuando tú apuñalas ayer, Big Joe, que gran broma traducido, el policía, el 2 de la policía, dijo que le había apuñalado en el corazón y que Daniel Sancho lo había confesado también. Cuando tú apuñalas a alguien en el corazón, desde un punto de vista médico-forense, el corazón palpita, al menos tiene 2 o 3 latidos, le quedan después de una apuñalada. Y eso implica empujar la sangre hacia afuera. Con lo cual, ese cuchillo al salir tendría que estar impregnado en sangre y debería haber dejado el borde de esa puñalada impregnado en sangre. ¿Tú en esa puñalada ves sangre en algún sitio, Alberto?
No, no hay absolutamente nada alrededor de... No hay nada.
Vale, con lo cual, A, o no es la camiseta, o nos están colando un gol y esa no es la camiseta, o B, alguien la ha lavado. Y solo hay 2 personas que la pueden haber lavado: Daniel Sancho o la policía.
Sí, pero fíjate que hay
Daniel Sancho, ¿para qué la va a lavar?
Claro.
¿Para qué va a lavar? Solo me cabe una posibilidad, que la haya lavado la policía, porque hay un departamento en España que se llama de trazas instrumentales que trata de identificar la lesión producida en los objetos, incluso en esta camiseta, con las armas que pudo haber comprado o que compró Daniel Sancho en los 2 supermercados que visitó. Me cabe la opción de que la lavaran por eso, pero no era necesario, con lo cual, de repente, se me genera la duda de por qué no hay sangre ahí, Alberto.
Claro, no, pero porque no hay sangre, y si hay suciedad, porque luego la han tenido que ensuciar otra vez, porque es que sí hay, no lo sé, si hay restos de polvo, por lo menos.
Sí, eso parece. Con lo cual, a mí esa duda me queda completamente abierta. No sé si tiene respuesta o no. En España probablemente la tendría, o se podría plantear, ponte a plantear esta duda en Tailandia. No sé ni siquiera si se verá en el juicio. Pero bueno, yo lo dejo ahí como reflexión en voz alta, y no quiere decir que sea que piense que Daniel Sancho no lo ha hecho. Yo personalmente creo que Daniel Sancho lo ha hecho, lo ha confesado. No ha habido torturas, no ha habido presiones, y lo cierto es que no solo lo ha confesado, sino que hay un montón de elementos indiciarios que apuntan a que él es el autor. Y esto no nos tiene que doler en prendas decirlo, a pesar de que sea un español como nosotros y la víctima no sea española, sea colombiana. Él es el presunto asesino, sí o sí.
Y presuntamente ha asesinado y descuartizado a otra persona.
Sí, que es una salvajada. Español, o sea. Que es una salvajada en 17 trozos. Le dijo la policía, explícanos cómo lo has descuartizado. Y entonces él pintó con un lápiz en un papel un dibujo de un cuerpo, sí, de aquella manera, y luego empezó a marcar con rayas por donde lo había descuartizado. Ajá. ¿Por qué no podemos saber si lo apuñaló en el pecho? Porque una de las partes que cortó fue el torso. Se ha encontrado la cabeza, se ha encontrado alguna mano, se ha encontrado una pierna, pero faltan trozos de una pierna, falta todo el torso entero, todo el pecho entero falta, y por tanto no se puede determinar al final si la muerte fue por esa puñalada, que es lo más probable.
¿Y eso, Nacho, es parte de lo que lanzó al mar o al vertedero?
Al mar, el vertedero no está. Vale. De hecho, en el mar lanzó la cabeza y las manos, porque son los órganos más fácilmente, que sirven más fácil para identificar a las personas, huellas dactilares, rostro, etcétera. Pero el mar le devolvió el cráneo y devolvió una de las manos. Falta la otra y falta el torso. Fueron 17 partes en las que descuartizó el cuerpo, de las que faltan 9 por encontrar. Se han encontrado 8, faltan 9. Es decir, se han encontrado menos de las que faltan todavía por localizar. Faltan por encontrar esto y falta por encontrar el móvil de Edwin Arrieta. La segunda duda que estaba planeando sobre la investigación es, ¿lo hizo él solo o lo hicieron más?
Claro.
La criminóloga Carmen Balzagón y su socio, de alguna manera han venido planteando en las televisiones en las últimas horas que es imposible que lo que se describe por parte de la policía tailandesa lo hiciese una sola persona. Uh-huh. Yo difiero absolutamente. Creo que lo pudo hacer perfectamente solo, uh-huh, y que las evidencias apuntan a que lo hizo solo, y es lo que dice la policía tailandesa. Es decir, en las imágenes de vídeo nunca se le había acompañado de ninguna otra persona, salvo en el momento que va a denunciar que estaba ligando con una chica con la que había tenido algún acercamiento, no sé de qué carácter, pero intenso, uh-huh, en las horas posteriores al crimen. Lo dice una amiga suya, la que entrevistamos, que habían tenido un flechazo los dos, habían tenido unas horas entre ellos, y él le dice, tengo que ir a denunciar la desaparición de un amigo. Entonces, en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo el chico este llega, Daniel Sancho, y le acompaña una chica. Uh-huh. Israelí, punto. Guapa, punto. Nada más. Uh-huh. Es la única persona que le acompaña en todo el tiempo que está en la isla, salvo Edwin Arrieta. Si hubiese habido algún colaborador en algún otro determinado momento, tendría que haber aparecido en alguna de las cámaras. Sí o sí. Claro. Es que va a comprar el material solo. Es que él va a dos tiendas y compra un serrucho, por cierto, varios cuchillos, papel film. Claro, es que descuartizar un cuerpo, desgraciadamente, ya tenemos la experiencia en España. Ajá. El asesino de Pioz mató a 4 personas y descuartizó a 2. Ajá. Y lo hizo solo. Sí. En este caso estamos hablando de que Daniel Sancho presuntamente habría matado a Edwin y habría desmembrado, descuartizado su cuerpo él solo. Y es viable, ¿eh? Alberto, es viable.
Tengo una pregunta porque has hecho referencia al teléfono y en el teléfono, según Daniel Sancho, creo recordar, había conversaciones en las que Edwin le amenazaba, que no sé si en un caso así eso podría servir de atenuante, no lo sé.
No, te da el móvil, pero no te sirve de atenuante. No, te voy a explicar algo. Bueno, él puede ser miedo insuperable, tenía miedo insuperable, pero esto hay que demostrarlo y, bueno, es difícil. Mira, yo había manejado una cifra de dinero que se había encontrado en la habitación errónea porque la había visto publicada en los periódicos tailandeses, 80.000 euros. En realidad no había 80.000, porque claro, si aparecen 80.000 euros dice, oye, ¿quién viaja con 80.000 euros?
Claro, claro.
Pero era falso, era un dato falso, eran 8.000 euros.
Vale.
8.000. O 9.000, perdón, 9.000 euros. Uh-huh. 9.000 euros, bueno, me puede parecer una cifra más comprensible. Yo nunca viajo con esa cantidad, pero me puede parecer una cifra comprensible para una persona que es millonaria. Sí. Y no hay que darle ninguna otra interpretación a ese dinero que la que tiene. Uh-huh. Sin embargo, me dices, ¿había mensajes de amenaza de Edwin a Sancho? Uh-huh. Pues a lo mejor lo sabía, pero la policía no lo ha confirmado. Y es que yo ya no me fío.
Ya,
hasta que no lo vea con mis ojos, Alberto, no me fío. Entonces no me atrevo a replicar un dato que no sé. Sin embargo, sí tengo las capturas de los mensajes que tenían Rodolfo Sancho con la hermana de Edwin Arrieta. Tengo las capturas y, por tanto, me fío de esa conversación que mantuvieron. Pero los mensajes de Arrieta amenazando a Sancho, pues no lo sé. A lo mejor existen, a lo mejor no. Vete a saber.
Yo lo que he leído es que en su relación tenían también una relación económica en la que, bueno, relación económica, a Edwin le pasaba 25.000 euros al mes, eso, ¿viste? Tenía...
Sí, esto he leído publicado, también que había invertido 10.000 euros en una hamburguesería, los de la hamburguesería dicen que no era socio, bueno, esto es todo un follón al final. ¿Cuál es el móvil? Pues el móvil que apunta a la policía tailandesa es Daniel Sancho quería dejar una relación que mantenía con Edwin Arrieta, él mismo ha confesado que mantenían sexo esporádico y Edwin Arrieta no quería dejar la relación. Claro, en una cabeza normal dice, bueno, pues si no la quieres dejar tú, pues ese es tu problema. Yo no quiero estar contigo, hasta luego, majo, me voy, ¿no? Pero de alguna manera sí debía haber algún tipo de otro elemento en la cabeza, o en la cabeza de Daniel Sancho, o real, de o amenaza, o miedo, o algo que impulsó a Daniel Sancho a asesinar a Edwin Arrieta. En cualquier caso, el móvil es lo de menos. Uh-huh. Es decir, el móvil nos interesa a nosotros como sociedad, como individuos, sí, claro. Uh-huh. Pero para un crimen, para un juicio no hace falta el móvil. Es, ¿lo hiciste? Sí, pues condenado, no hay más. Vale. ¿Por qué lo hiciste? Me da lo mismo. Me da lo mismo, me da lo mismo. Había miedo insuperable, no había miedo insuperable, había algún atenuante, etcétera. Hay otra cosa que me flipa mucho y que quiero dejar clara. Es, Daniel Sancho no ha parado de colaborar en todo este tiempo y aún así la policía va a pedir la pena de muerte, ¿para qué ha servido la colaboración desde el punto de vista legal, ¿no? Pero dicho esto, si es culpable, que cumpla.
Ahora, ha dicho que tienen 6 meses para celebrar el juicio, ¿no?
No, que he calculado que en los próximos 6 meses se celebra el juicio. Si le condenan a cadena perpetua o a pena de muerte, se va a Bangkok al Gran Tigre. Y ahí las esperanzas de vida se reducen muchísimo. En cualquier caso, me gustaría ver esto no como un problema de nacionalidades o un español que ha matado a un colombiano, sino como una persona ha asesinado a otro ser humano, que yo creo que es como debería ser. El crimen es siempre repugnante, lamentable, y la violencia siempre debe ser condenable. Y si finalmente se confirman todas las tesis de la policía, el mayor de los reproches a Daniel Sancho.
Querido Nacho Abad, el miércoles hablamos.
Abrazo.
Un abrazo. Pero todos los miércoles, después de recibir la visita de Nacho Abad, recibimos otra muy, muy, muy especial. Una que nos lleva a preguntarnos cuál es el origen de las cosas que más nos importan y que más nos preocupan a los españoles. Y este ratito lo paso siempre con mi querida Ana Velasco. Ana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también.
Oye, hablamos de cosas que nos preocupan a los españoles y desde luego yo creo que la seguridad es un tema que está ahí. No, sobre todo, mira, acabamos de hablar de Daniel Sancho en una cárcel de Tailandia. ¿Cuál es el origen de las cárceles?
Bueno, haces bien en especificar por la historia de las cárceles, porque lo de meter a la gente en un sitio, en principio siendo, claro, culpables de algún delito, pues exige que haya un edificio donde ponerlos, y esto obliga también a que haya unas leyes, es decir, que tú sepas que es delictivo y que no lo es, como en los 10 mandamientos, que al principio pues eran simples, ¿no? No robarás, no matarás, luego se sofistican, y la idea es, si las incumples y la convivencia pues no puede ser, pues te llevan a la cárcel, pero antes no pasaba esto, los castigos eran violentos, físicos, corporales, o te exiliaban de la comunidad, te obligaban a dejarla.
Claro, o sea, que nunca ha estado, no siempre ha estado asociado el castigo o el castigo al delito, ¿no?
Claro, eso es. El castigo se ha visto socialmente como una medida ejemplificadora. O sea, realmente la idea no era que tanto castigar al delincuente como que los demás viesen el tormento que iba a padecer. Y lo de tormento no es casual, porque antes había tortura física, ahora también, pero bueno, en principio en las democracias occidentales no. Y que...
Guiño, guiño.
Sí. Y que, claro, esto se hacía a vista de todos. Piensa que a la gente le flipaba ir allí a ejecuciones, a ver a los ahorcados, a los quemados, a los que el verdugo les cortaba la cabeza. Y bueno, pues conocemos el episodio de la crucifixión, que obviamente era pública, pero es que además estaban a la entrada de las ciudades y para avisar pues colgaban las cabezas, dejaban los ahorcados, te ponían en un cepo en la plaza pública, te marcaban como al ganado, que también se hacía, te daban latigazos o te cortaban una mano por ladrón, no te llevaban a la cárcel.
Oye, ¿y cuándo se deja de hacer eso y se mete a la gente en un edificio apartados del resto de la sociedad?
A ver, se hacía antes, pero fundamentalmente en el siglo XIX, porque lo que buscan es evitar un poco las simpatías con los condenados y también que la justicia del rey sea vista como asesina o como torturadora, que esto es por ejemplo lo que cuenta Capote en A Sangre Fría, fría, ¿no? Que la silla eléctrica de estos asesinos que va a matar el Estado, ¿no? Estados Unidos. Y la idea es que el Estado no sea visto como brutal, como terrorista, como asesino, ¿no? Y además también piensa que es la revolución industrial y esta gente se da cuenta de que los presos son caros y dicen, bueno, vamos a hacerlos productivos. Ajá. Y la prisión tiene una lectura nueva, se castiga la voluntad, no ya tanto el cuerpo, y como tener presos es caro, pues lo que se hace básicamente es que se les pone a trabajar. Ajá. Y también en el siglo XIX hay algunas condiciones especiales en las cárceles intentando que haya mayor protección, sobre todo para las mujeres.
Pero entiendo que a ver, mayor protección, pero en esa época las condiciones tenían que ser tremendas las cárceles, ¿no?
Sí, bueno, claro, es que, a ver, las declaraciones de derechos de los ciudadanos en los nacientes estados liberales de finales del siglo XVIII y principios del siglo IX, pues garantizaban la libertad a quien vivía bien y tranquilamente, ¿no? Pero al que estaba encarcelado, bueno, pues, de hecho las cárceles tienen unas condiciones tan tremendas que se sacan incluso de las ciudades. Yo creo que en España de las pocas que hay en el centro son la de la Modelo en Barcelona,
sí,
que ya está cerrada, sí, pero correcto. Eso era rarísimo, ¿no? Porque la idea es que vamos a impedir a esta gente que esté mezclada con la gente honrada, y básicamente pues eran agujeros inmundos donde pues meter a la gente X tiempo que ha hecho algo malo y que se les aparta. Y hay una cosa que, por ejemplo, es que la Unión Europea hoy prohíbe ya ir a la cárcel por deudas, pero fíjate, este era un motivo recurrente para ir a prisión en el antiguo régimen, como sabía pues Cervantes o Dickens. Y de hecho es que había un problema, que mucha gente entraba en la cárcel y seguía en la cárcel porque tú tenías que pagarte en la estancia.
Claro.
La comida, el carcelero y demás. Entonces se quedaban allí para siempre. Imagina las condiciones.
Interesante, mira, para ofrecer un poco de contexto, ¿no? Y ver cómo son las cárceles. Hoy hemos hablado con Isabel Blas, porque es letrada de Administración de Justicia y criminóloga. Nos ha contado esto.
La atención y el tratamiento individualizado llevado a cabo por los equipos técnicos y las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios pasan por la realización de actividades tales como las terapéuticas mediante los programas de intervención, que son el manejo de conflictos, los controles de la agresión sexual, también en actividades formativas mediante la enseñanza de oficios o talleres ocupacionales, la posibilidad de cursar estudios universitarios e incluso el aprendizaje del español para extranjeros. Además, pueden realizar un trabajo remunerado.
Qué interesante. Y además, es más interesante pensar en que ahora mismo tampoco está unificado el criterio. No tiene nada que ver una cárcel aquí en España con una en Tailandia o en El Salvador, por ejemplo.
Claro, claro. Y de hecho, el futuro de las cárceles pues pasa por la mejora de las condiciones en ellas, ¿no? Que se cumplan los derechos humanos, muchas veces que se evite la pena de muerte, profundizar en la idea de la reinserción, también en la idea de intentar reducir el delito dando a la gente oportunidades, o sea, antes de que se cometa, que esto fue una cosa muy importante y revolucionaria en el siglo XIX. Y en España tenemos el caso de Concepción Arenal, la famosísima visitadora de cárceles de mujeres, sobre todo, que decía, es que si se educa a los niños, se cierran las cárceles.
No, claro, pues yo entiendo, si podemos trabajar y vivir dignamente, ¿para qué vamos a robar?
Claro.
Mira, hemos hablado con Germán Rueda, catedrático del CEU San Pablo, sobre el proyecto educativo de Claudio Moyano en España.
Claudio Moyano es un ejemplo de cómo se puede mejorar la enseñanza igualándola por arriba, no por abajo. De tal manera que los niños pudieron empezar a tener una enseñanza de un nivel muy superior al que había hasta entonces. ¿Cuál era el secreto? Que los exámenes los hacía un conjunto de catedráticos de enseñanza media del Estado. Y por otra parte, igualó a los niños y a las niñas porque empezaron a estudiar de manera masiva.
Fíjate, hablando de cárceles, hay una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención cuando la vi en prensa, y a ti también, pues directamente nos escribimos y dijimos, esto lo tenemos que contar de alguna forma. En Inglaterra ha habido un escándalo tremendo con la inauguración de una especie de prisión flotante para migrantes ilegales. ¿Cómo ha surgido esta idea y cuál es el papel de, no sé, al final de los barcos? Es que no sé si le había dado esta concepción al barco.
Bueno, es una idea bien antigua y los ingleses tienen mucha experiencia con ella, porque entre el siglo XVII y el siglo XVIII fue muy habitual los ingleses que hicieran el transporte penal de criminales convictos, que era que normalmente lo que hacían era que jóvenes pobres aceptaban ir a otras zonas, a América fundamentalmente, luego a Australia, a trabajar, y se llamaba servidumbre por contrato. No recibían sueldo, normalmente era para presos, pero era para gente que había cometido pequeños delitos, no tanto delitos graves. Y entonces lo que hacían era que les metían en barcos, y desde el 1717 hasta mediados del siglo XIX pues iban a esas colonias penitenciarias a trabajar. Y no era tampoco una condena tan dura como otras que se hacían en barcos, que también hay mucha historia, ¿eh?
O sea, y
las donaleras.
Ah, bueno, la galera, de ahí viene lo de remar a galeras, ¿o qué?
Claro, bueno, es que las galeras eran unos barcos con remos, ¿no? Y eran muy antiguas, en el Mediterráneo se conocen. En Grecia, en Roma, remaban hombres libres y solamente se usaban esclavos en situaciones muy puntuales en las guerras. Pero en la Edad Media, y hasta que llegan los barcos a vapor, o sea, hace 4 días, alimentados a carbón en el siglo XIX, pues los convictos y los prisioneros de guerra solían destinarse a remar en galeras. Y era una pena durísima, y de ahí viene la expresión, que prácticamente es que equivalía a ser condenado a muerte. Y ojo, porque también podía tocarte, porque los piratas, tanto los de Berbería en el Mediterráneo como los asiáticos, podían apresarte en las playas o en el combate y hacerte remero. Uno de los remeros más famosos pues es Cervantes. Cervantes fue remero durante 5 años en Argel y de hecho también participó en otra famosísima batalla que eran con galeras, en la batalla de Lepanto, en la que, bueno, es en la que queda manco, ¿no? Pero fíjate que en esa, tanto los cristianos como el Imperio Otomano, los turcos, tenían esclavos y los cristianos liberaron a 12.000 galeotes, que era como se llamaban a la gente que remaba en estas galeras. Y luego, en Francia, Luis XIV quiso también hacer una gran armada e intentó que se surtieran de condenados, que era lo mismo al final que condenarles a muerte, ya digo, porque era súper duro. Y son unos barcos, las galeras, que son muy particulares porque permiten maniobrar más rápido, a diferencia de los grandes barcos de vela. Y en esto también hay unos barcos que te van a encantar, que se llaman Hulk.
¿Barco Hulk? ¿Eso que tiene que ver con la prisión flotante?
Bueno, pues un Hulk era lo que los ingleses decían de los barcos que ya no podían hacer sus labores, o sea, viajar, guerrear. Y con el rey Jorge III, que si ahora está siguiendo la serie de los Bridgerton, es el que sale todo el rato, que es con el que se pierden las colonias americanas, pues los utilizaron para ser barcos prisiones, o sea, lo mismo que tenemos hoy en 2023 y que a todo el mundo le escandaliza. Uh-huh. Y de hecho, si has estado en Brooklyn, igual has visto el monumento este a los mártires del barco prisión, porque fíjate que solo en la Guerra de la Independencia murieron más de 100.000 reclusos en estos barcos.
Que las condiciones serían terribles, mucho peor desde luego que la que tenemos tú y yo aquí, que charlamos de una forma tan amena y entretenida, pues me cuentas las cosas también, hija mía.
Mucho peor. Fíjate que es que casi todos morían por la contaminación de los excrementos que se acumulaban. El 30% morían de tifus. Y cuando se mejoraron las condiciones, que esto ya era el lujo supremo, en las literas de 60 centímetros de ancho dormían solo 2 presos. O sea, imagínate. En Rusia también hubo, se llamaban barcazas de la muerte, hubo también en Alemania nazi, y los que más experiencia tuvieron en esto, aparte de los alemanes, de los rusos, fueron, ya digo, los ingleses, y no ocultaban que eran campos de concentración. Ellos también los utilizaron en los años 70 y, bueno, pues es que, como tú dices, se vive mucho peor que en la cárcel.
Oye, ha entrado unas ganas de ser bueno que no te puedo imaginar, de portarme bien, ¿verdad?
Sí, claro.
Ana, hasta el miércoles que viene, corazón.
Un besito, chao, chao.
Todavía queda una hora de programa. No se mueva, le vamos a contar cosas interesantes. Entre otras, volvemos con el precio del aceite. Madre mía, dime un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenemos la culpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas
pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.